Estás escuchando Gamera. Hablamos distinto.
Muy buenos días, qué lindo que es reencontrarnos como hacemos cada mañana.
Hoy es martes 14 de mayo y tenemos de todo para contarte. Bienvenida y bienvenido.
Luz Escarpati y Gastón Lodos presentan La Agenda en 10 minutos.
O menos. Esto es La Pastilla de Gamera.
Vamos a hablar un poco del Fondo Monetario Internacional. Se conoció que la mesa técnica de ese organismo, que evalúa trimestralmente si Argentina cumple o no con lo que prometió, dio el ok para que se desembolsen 800 millones de dólares para que Argentina le pague al mismo FMI.
El tema es así. En 2018, el Fondo Monetario Internacional le prestó a Argentina 45 mil millones de dólares, una torta de guita histórica para nuestro país y para el propio organismo.
En 2021, el gobierno de Alberto Fernández, de la mano de Martín Guzmán, renegoció los pagos y se comprometió a cumplir una serie de metas fiscales de financiamiento del Tesoro y de acumulación de reservas.
El acuerdo que fue ratificado por el Congreso de la Nación estableció que el FMI le iba a girar a nuestro país de forma trimestral durante 30 meses el dinero necesario para pagar los vencimientos de deuda con el propio organismo.
A cambio, Argentina se comprometió a reducir el déficit fiscal, es decir, ajustar, aumentar el nivel de reservas en dólares y reducir el financiamiento del Banco Central al Tesoro, lo que se dice bajar la emisión monetaria en pesos.
En 2022, durante la gestión de Fernández, Argentina cumplió con todas las metas, pero en 2023, ya bajo la gestión de Sergio Massa como ministro de Economía, aunque mirando para atrás más parecido a un primer ministro, no se cumplió con ninguna. Entonces el acuerdo con el fondo quedó sujeto a revisión.
Volviendo al presente, lo que se conoció ahora es que la mesa técnica que fiscaliza el cumplimiento de las metas quedó chocha con la gestión de Milei y autorizó el desembolso de los casi 800 millones de dólares.
Quedó chocha, pero no lo suficiente como para cumplir con las pretensiones de Caputo de alcanzar una ampliación de guita por unos 15 mil millones de dólares con el objetivo de liberar el cepo. Es decir, el FMI felicitó, pero no va a transferir ni un peso más de lo acordado.
Y acá empieza el bardo. Con los casi 800 millones de dólares que llegarán en las próximas semanas, el fondo ya habrá girado prácticamente la totalidad del crédito.
Quedan apenas dos revisiones trimestrales que liberarían 528 millones de dólares en agosto y 547 millones de dólares en noviembre, mientras que entre mayo y noviembre inclusive se agrupan vencimientos por 2.883 millones de dólares.
Haciendo las cuentas, esto significa que el FMI le va a transferir a Argentina menos plata que la que Argentina le tiene que pagar, con lo cual Argentina va a tener que pagarle con la propia, es decir, con las reservas del Banco Central. El problema es que hay 2.000 millones de dólares ahí, con lo cual estaría comprometiendo para pagarle al fondo más del 50% de sus reservas.
Hablemos del cielo. Te lo prometimos ayer y Gamera cumple. Estuvimos averiguando qué fue y por qué vimos lo que vimos el viernes en Ushuaia.
Para esto esperamos un poquito más porque teníamos ganas de hablar con Sergio Dasso. ¿Quién es él? Bueno, es director del Laboratorio Argentino de Meteorología de Espacio, conocido como LAMP. Además es investigador principal del CONICET y profesor en el Departamento de Ciencias de la Atmósfera y los Océanos, lo que se dice un capo en la materia.
Lo que vimos el viernes tiene que ver con tormentas geomagnéticas. Estas vienen del Sol. El viernes hubo una alerta que daba cuenta de que una tormenta de estas características iba a llegar a la Tierra y que tenía una escala muy, pero muy grande.
Y en particular lo que se observó ya el miércoles e incluso durante el día jueves es que hubieron disparos, se llaman erupciones solares, mal dichas o en forma coloquial llamaradas solares, pero es plasma magnetizado que el Sol eyecta desde su corona, desde su atmósfera, hacia el espacio exterior. Y se dio la situación de que el lugar desde donde se eyectaran estas llamaradas solares estaba enfrentado a la Tierra, porque bueno, el Sol es una esfera, entonces si el Sol eyecta estas estructuras en la dirección incorrecta, nunca van a llegar a la Tierra. Pero se dio la situación de que se eyectaron estas estructuras desde la misma región, se llaman regiones activas.
Cuando estas partículas chocan con el escudo que cubre la Tierra, el escudo se degrada en las capas más externas y se produce el fenómeno que vimos en el cielo.
Esa energía que viene del medio interplanetario, el viento solar, logra ingresar en el sistema externo del espacio bastante lejano, es mucho más arriba de la atmósfera. Estamos hablando de muchos kilómetros más lejos que lo que uno incluso se imagina en la atmósfera, más lejos que eso. Sí. Y ahí pasa una serie de acontecimientos muy complejas que finalmente hace que otras partículas, no las mismas que ingresaron, sino otras, terminan precipitando a lo largo de las líneas de campo geomagnético, generalmente en regiones cercanas a los polos, y esas partículas energéticas que precipitan y quieren caer hacia la atmósfera se encuentran con moléculas, dependiendo su energía, con moléculas de nitrógeno, con moléculas de oxígeno, dependiendo a qué altura se encuentren con las partículas de la atmósfera. Y ese encuentro, hay una negociación, la partícula energética choca con la molécula y le da más energía, y bueno, hay un montón de procesos físicos que nosotros tratamos de caricaturizarlo y decir que negocian intercambio de energía, la partícula claro. que viene con la molécula de la atmósfera. El proceso final es que la molécula se infla, se llena de energía y la tiene que liberar esa energía, y la libera en forma de luz.
Sergio nos contó que el Sol tiene ciclos de 11 años aproximadamente. Cuando el ciclo está por terminar es cuando llega el momento de mayor actividad. El nivel de intensidad de las auroras que se vieron en todo el mundo tiene que ver con que este año se cumple un nuevo ciclo.
Obviamente no pudimos evitar preguntarle si esto implicaba el fin del mundo o algo por el estilo. Por supuesto, Sergio nos dijo que no. Esto sucede incluso antes de la existencia del ser humano en el planeta.
Lo que sí podría pasar es que esta actividad altere comunicaciones y satélites. Dasso nos contó sobre el evento Carrington de 1859.
Sí. Hubo una tormenta geomagnética tan grande que generó inducción en corrientes de telégrafo, y hay reportes de luces que se prendían en los veladores de la gente sola o personas telegrafistas que han fallecido porque estaban tocando telégrafo y cuando le dio la alta tensión por inducciones en el espacio.
De todas formas, el investigador enfatizó en que este no fue el evento que ocurrió ahora, ya que estamos hablando de algo con una magnitud 10 veces superior.
Lo que comentó es que si ocurriera algo así hoy, por el avance de la tecnología, podría tener consecuencias mucho mayores. Pero no te alarmes, que este no es el caso.
De paso, Cañazo, aprovechamos para recomendarte el podcast español de ciencia ficción El Gran Apagón, una docuficción que simula lo que pasaría en la actualidad si ocurriera un evento Carrington, que no es lo mismo que decir un evento Harrington.
La Sala Civil de la Cámara de Apelaciones de Río Grande emitió un fallo estableciendo un tope de racionalidad en relación a los préstamos UBA emitidos por el Banco de Tierra del Fuego. Este fallo asegura que las cuotas de los créditos no superen el 35% de los sueldos totales de los deudores.
El fallo establece que el BTF deberá verificar el estado actual de los créditos dentro de los próximos 30 días y aplicar este tope de cuotas hasta que se resuelva definitivamente la causa. Además, los camaristas tuvieron en cuenta informes económicos que evidencian el desproporcionado aumento de las cuotas en comparación con los salarios de los tomadores de préstamos.
Según el fallo, los datos del INDEC indican que la escalada interanual de los créditos UBA hasta 2023 fue de 229,4%, mientras que los salarios aumentaron en un 165,8% en el mismo periodo.
Le mandamos un gran abrazo a Vicky, que nos escribió al 2901-502990 para dedicarle estos últimos minutos de la Pasti a hablar sobre la donación de sangre.
La compañera nos recuerda que siempre se necesita sangre en los hospitales, más allá de las emergencias conocidas. Además, nos comparte los beneficios que la donación de sangre supone para nuestra salud, como la renovación de células, la mejora de nuestra circulación, la regulación del hierro, la depuración de triglicéridos y la prevención de infartos.
Buenas, muchas gracias a Luz y a Gastón por el espacio para difundir cosas que son importantes para nuestra comunidad, como en este caso, donar sangre. Donar sangre es donar vida en vida. Con una donación que te lleva más o menos 40 minutos, puedes ayudar a 3 personas que necesiten sangre en momentos críticos de sus intervenciones. No hace falta esperar a que tengamos un familiar o un amigo que está en una situación complicada para acercarnos a donar. Puedes acercarte de lunes a viernes de 8 a 14 horas al espacio de hemoterapia del Hospital Regional Ushuaia. También los puedes buscar en Instagram como bancodesangre.hru y tienen un contacto de WhatsApp ahí mismo donde puedes consultar todos los requisitos y sacarte todas las dudas sobre cómo podés acercarte a donar. Que haya sangre disponible depende de la voluntad de cada uno de nosotros y nosotras. Así que acércate, no le tengas miedo y convertite en donante voluntario.
Saludamos a nuestra audiencia que nos envía mensajes todos los días y a quienes les agradecemos profundamente por estar.
Por supuesto, saludamos a Vicky y además a Lean y a Sandra, que están muy activos en WhatsApp.
Y le mandamos también un gran abrazo a Vivi, que nos contó que el equipo femenino del Ushuaia Rugby Club se consagró campeón en el Campeonato Argentino A 2024 de hockey pista, que se jugó entre el 9 y el 12 de mayo en Bariloche, obviamente poniendo nuevamente en lo más alto al deporte fueguino.
Vos también podés ser uno de ellos mandando un mensaje de WhatsApp al 2901 50 29 90. Ahí podés mandarnos información, opinión, mensajes, lo que quieras que compartamos, y además, por supuesto, recibir la pastilla informativa en tu celular.
Llegamos al final de la pastilla de Gamera. Te agradecemos mucho por habernos acompañado hasta acá. Si te parece, nos reencontramos mañana.
¡Chau!
Estás escuchando Gamera. Hablamos distinto.